Muy buenas noches y bienvenido, profesor Morenilla.
Buenas noches, claro.
Vamos a hablar de uno de los temas de la primera parte que ahora van a tener que examinarse los alumnos de la Facultad de Derecho sobre el proceso penal y en concreto de uno de los objetos del proceso penal, en este caso un objeto eventual, como es la acumulación de la pretensión civil al proceso penal. ¿Nos podría hablar en primer lugar de las normas jurídicas que regulan esta materia y el fundamento de esta figura jurídica?
No faltaba más, Charo. No quería comenzar, por supuesto, sin antes felicitar el año a todos los alumnos, que tengan un próspero año 2001 y que dentro de la prosperidad también se incluya poder aprobar esta primera parte, que reconozco que es muy complicada y extensa, del primer parcial de la asignatura procesal 2 de quinto curso de la carrera de Derecho. El régimen legal y el fundamento de la acumulación de la pretensión civil al proceso penal se encuentra previsto básicamente en tres cuerpos jurídicos distintos. El primero es en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en los artículos 100 y 106 y siguientes de esta Ley Procesal Penal, cuya lectura pausada, además, recomiendo a los alumnos. Si los alumnos no leen cuidadosamente las normas jurídicas a las que se remiten los autores del manual, no podrán comprender nunca en su totalidad el sentido de la explicación. Luego, no solo la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula esta materia, sino también el Código Penal en sus artículos 109 a 126, que regulan la responsabilidad civil que se deriva de la comisión de delitos y faltas y quiénes son los responsables civilmente de la comisión de estos delitos y faltas, y además los artículos básicamente 1902 y siguientes del Código Civil, que se refieren a la regulación de la culpa contractual y extracontractual, además de los artículos 1089 y 1092 del Código Civil, que se refieren a las obligaciones. Aquí invito también a que hagan una comparativa entre esos artículos del Código Penal y los del Código Civil, porque efectivamente existe una regulación dual de una misma materia que es objeto de crítica por parte de la doctrina, porque los dos cuerpos normativos están refiriendo básicamente a lo mismo, que es la responsabilidad civil, pero de forma diferente, lo cual ya de por sí genera, como veremos, problemas. El fundamento, también me preguntabas, Charo, el fundamento de esta figura no es otra cosa que la economía procesal. Es decir, y también se podría decir en sentido vulgar, a través de esta posibilidad se matan dos pájaros de un tiro. En el sentido de que en el proceso penal no solo se interpone la pretensión penal, dirigida básicamente a obtener en su caso la condena del autor del delito, sino además que se puede introducir, aprovechar la existencia del proceso penal para introducir la pretensión civil. Y así el perjudicado por la comisión del delito o falta puede así verse civilmente compensado por el daño o perjuicio padecido como consecuencia de la comisión de este acto ilícito. De ahí que sea, a mi juicio, muy positiva esta posibilidad, que además desde un punto de vista de derecho comparado se inspira en el Código Procesal Penal francés napoleónico, que también este código ha influido en otros ordenamientos jurídicos como el sistema belga, el italiano, y el gran sistema opuesto al nuestro sería el alemán, en el cual no se permite esta acumulación. Respecto del concepto.
Sí, esa es otra parte importante, el concepto.
Sí, y los elementos esenciales o requisitos que se desprenden de ese concepto, voy a citar textualmente la definición del profesor Gimeno, que aunque es extensa, es muy descriptiva y nos permitirá además tirar del ovillo para extraer los requisitos que se desprenden de dicho concepto, cosa que por regla general hace siempre el profesor Gimeno. El profesor Gimeno define la pretensión civil que se deriva del delito como una declaración de voluntad planteada ante un juzgado o tribunal de lo penal en un procedimiento penal en curso, es decir, ya iniciado, pero que dirige el perjudicado contra el acusado o el responsable civil y que se sustancia en o que se basa en la comisión por esta parte, por el acusado responsable civil, de un acto antijurídico que haya podido producir determinado daño en el patrimonio del perjudicado o actor civil por el que solicita la condena del acusado a la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios. De este concepto amplio y denso se pueden desprender los siguientes requisitos, a saber, subjetivos, objetivos y formales. Requisitos subjetivos, es decir, ante quién se puede presentar la o interponer la pretensión civil y quiénes pueden interponer esta pretensión. Es decir, ¿ante quién? Ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional al cual debemos acudir para introducir la pretensión civil es el juez de lo penal, el juez penal, es decir, el juez que posee jurisdicción penal y cuya competencia objetiva y territorial se determina conforme a las normas procesales penales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las partes, es decir, ¿quiénes pueden interponer esta pretensión civil? El perjudicado. Cierto es que, por regla general, el perjudicado será la víctima del delito. Pero puede suceder que no suceda o que no coincidan estas dos condiciones en una misma persona. Por ejemplo, en el caso del homicidio, la víctima del delito, lógicamente, es la persona que ha fallecido, pero el perjudicado serán los herederos de esta parte. De ahí que se deba distinguir entre la víctima del delito y el perjudicado. Desde un punto de vista civil, es más correcto, por tanto, hablar del perjudicado, es decir, la persona que ha sufrido el daño o perjuicio en su esfera patrimonial y que, por tanto, es el titular del derecho a la indemnización. Y esta persona, y solo esta, está activamente legitimada para el ejercicio de esta pretensión. Desde el punto de vista pasivo, el responsable civilmente es el causante del daño, es decir, la persona que ha cometido el delito, falta o acto ilícito y que es responsable civilmente de ese acto, bien a título de responsabilidad directa, subsidiaria o solidaria. Sobre esto último me remito a las páginas 265 y siguientes del manual que se refieren a quiénes son los responsables civilmente
¿no?
Y directo y solidario y subsidiario, que es una materia más compleja, pero que no nos da tiempo a abordar. Recordar, eso sí, que las partes civiles dentro de este proceso penal necesitan además, como en cualquier proceso civil, tener capacidad para ser parte, es decir, capacidad jurídica, capacidad procesal, capacidad de obrar, capacidad de postulación, han de obrar mediante abogado y procurador por regla general, y como decía, también necesitan de la legitimación activa y pasiva. Y esto es básicamente todo respecto de los requisitos subjetivos. Los requisitos objetivos, es decir, ¿qué se puede solicitar mediante esta pretensión civil? Aquí el profesor Gimeno distingue entre la causa de pedir o fundamentación y la petición o núcleo de esta pretensión. La causa de pedir o fundamentación. El actor civil ha de basar su pretensión civil en la comisión, como decía al principio, de un acto criminalmente conceptuado como delito, falta o incluso un acto ilícito que le ha provocado un daño o perjuicio, como decía, en su esfera patrimonial.
¿Podríamos poner un ejemplo?
Sí. Es decir, lo fundamental es que ese acto ilícito revista los caracteres de delito-falta, ya que si no, no es posible, lógicamente, iniciar un proceso penal al cual introducir la pretensión civil. Y esto será lo normal, es decir, que del delito o falta se derive una responsabilidad civil. Pero puede suceder que no exista delito, porque, por ejemplo, el acto no es típico, pero, sin embargo, se haya producido un perjuicio, respecto del cual el perjudicado tiene derecho a obtener una indemnización. En el manual aparece un ejemplo muy gráfico de esta cuestión, cuya explicación en detalle nos alargaría mucho la materia, pero quiero por lo menos poner de manifiesto que, por regla general, efectivamente sí, uno tiene derecho a la indemnización como consecuencia de la comisión de un delito falta. Pero también suceden casos en los que, por ejemplo, el delito ha prescrito, es decir, son causas de extinción de la responsabilidad criminal, y sin embargo se tiene derecho a indemnización, como digo, por los que están previstos en el artículo 130 del Código Penal, la prescripción del delito, la prescripción de la pena, la muerte del reo, el indulto, tema este que está ahora muy de moda además, o las causas de exención de la responsabilidad criminal, del artículo 20. Y el artículo 19 del Código Penal, que se refiere a los menores, también tema que está de rabiosa actualidad, como se suele decir. Y no por ello, y por la general, a pesar de que no se tenga responsabilidad criminal, se tiene derecho, por supuesto, el perjudicado a la indemnización. Luego, como ya puso de manifiesto hace bastantes años el profesor Gómez Urbaneja, la fuente de la obligación no es tanto el delito o falta, sino la comisión de un acto ilícito o en el que ha intervenido cualquier género de culpa o negligencia, del artículo 1089 del Código Civil.
Pero cuando esto es así, que no hay un delito, no hay un proceso, ¿hay un proceso penal o se va simplemente al proceso civil?
Decía, ese acto ilícito inicialmente tiene que revestir los caracteres de delito o falta. Porque si no, lógicamente, el juez no va a incoar el proceso común por delitos graves, el procedimiento abreviado, etcétera. Pero puede suceder que incluso una vez iniciado el juicio oral, el juez se dé cuenta de que efectivamente el hecho no era delictivo. Por ejemplo, se acusaba por homicidio y al final no había homicidio alguno. O ese hecho discutible no era constitutivo de delito, sino de falta, por ejemplo, o ni siquiera de falta, pero no por ello había un perjuicio provocado por o como consecuencia de un acto ilícito. Y por tanto se tenía derecho a esa indemnización.
Civil.
Como civil, siempre pensando desde el punto de vista civil. Para ello, ahí sí que me remito a los artículos 100 y 106 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya lectura, insisto, pausada, es muy importante para comprender bien esta materia. Esto respecto de la fundamentación o causa de pedir. ¿Por qué se puede pedir? ¿Qué se puede pedir o petitum o petición? Básicamente, tres cosas, si se me permite la expresión. Que además aparecen, por supuesto, previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 100, y también en los artículos 109 y siguientes del Código Penal. Básicamente consiste en la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización por los perjuicios padecidos. Para ello aquí también aconsejo estudiar bien los artículos 110 y siguientes, concretamente el artículo 111 del Código Penal, si no me falla la memoria, se refiere a la restitución de la cosa que ha sido objeto de delito, por ejemplo, en el caso de hurto, de robo, que se devuelva la cosa, y si ha habido daños que se indemnice, etcétera, etcétera, la reparación del daño y, en su caso, la indemnización por los perjuicios padecidos, incluyendo además el daño moral que está expresamente previsto en el Código Penal y así lo ha acordado y lo ha reconocido la jurisprudencia. Recordar también, como pone de manifiesto el autor de la lección, insisto, el profesor Jimeno, que estamos ante una pretensión civil y, por tanto, este derecho que invoca el actor civil, el perjudicado, es dispositivo, con lo cual está sometido a los principios propios del proceso civil en este proceso penal, lo cual es un poco difícil de comprender, pero es así, en el sentido de que, por tanto, el actor civil o perjudicado puede o no iniciar o interponer la pretensión civil en el proceso penal. Luego puede renunciar a su derecho, puede reservarse el ejercicio de este derecho para un posterior proceso civil, lo cual no es muy habitual. Y como veremos al final, si es que nos da tiempo, como siempre, si no lo hace, si no hace ni una cosa ni la otra, es decir, si ni renuncia ni se reserva el derecho a ejercitar la acción civil en un posterior proceso civil, entonces aparece la figura del artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que comentábamos a micrófono cerrado. Es decir, el Ministerio Fiscal tiene la obligación no solo de ejercitar la acción penal respecto a delitos públicos, sino además de acumular la pretensión civil a el proceso penal. Finalmente, y por no irme por las ramas, respecto a los requisitos formales, es decir, cómo se introduce esta pretensión civil, lo normal es que se introduzca junto a los escritos de acusación o de calificación provisional una vez que se abra el juicio oral. Sin embargo, antes, durante la fase de instrucción, el actor civil, el perjudicado, puede solicitar medidas dirigidas a salvaguardar su pretensión civil, es decir, medidas cautelares, como son básicamente el embargo preventivo o la fianza personal. medidas cautelares civiles dentro de esta fase de instrucción del proceso penal. Y por último, antes comentábamos el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Fiscal tiene la obligación no solo de ejercitar la acción penal respecto a los delitos públicos, sino además, y con independencia de que comparezca el acusador particular, es decir, el perjudicado, tiene la obligación de acumular la acción civil a el proceso penal.
Incluso aunque no quisiera, pusiéramos entre comillas, el perjudicado.
Esto es lo que es paradójico y criticable. En el caso de que las dos figuras, de que las dos acusaciones coincidan en un proceso penal y que por tanto el Ministerio Fiscal acuse y con la obligación de acumular la acción civil y que también la víctima, en el caso además de que sea el perjudicado, no solo solicite mediante querella o denuncia que se le tenga por parte en el proceso penal, sino que además le interese sostener la acción civil. Uh-huh. Aquí nos encontramos con dos figuras que están innecesarias, si se me permite. Yo entiendo y me parece muy positivo que el Ministerio Fiscal ejercite la acción civil en aquellos casos en los que la víctima o el perjudicado no le interese, sin reservarse ni renunciar a la acción civil, acudir al proceso penal, porque es costoso, porque es desagradable, y precisamente para eso está además el Ministerio Fiscal. Pero en estos casos en los que coinciden los dos, no tiene sentido. Y lo pone de manifiesto de una forma muy clara el profesor Gimeno en el manual, en el sentido de que el único titular del derecho es el perjudicado, y por tanto, como también comentábamos a micrófono cerrado, el deber de congruencia del juez de lo penal a resolver sobre la pretensión civil se verá solo vinculado respecto de la petición de del perjudicado, del actor particular.
Pero como dijo el Ministerio Fiscal, tiene la obligación.
Sí, y por tanto lo tiene que hacer, porque la ley así lo exige, lo cual, desde un punto de vista legal, es muy criticable. Y aquí sí que no me resisto a decir que la nueva y polémica ley del menor, la ley orgánica 5/2000, en su artículo 61 corrige este defecto. Es uno de las pocas virtudes de la ley que es muy criticable y ha sido criticada con razón. Concretamente, invito a los alumnos a que lean el artículo 61, creo que es el apartado tercero, que precisamente evita esto y dice que sí, el Ministerio Fiscal acumulará la acción civil dentro del proceso penal, salvo que el perjudicado se reserve el derecho, renuncie al derecho o él mismo decida personarse en calidad de actor civil.
Muchísimas gracias por su intervención y hasta otra próxima ocasión.
Adiós.